ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Opositores denuncian arrestos y allanamientos en las provincias de Santiago de Cuba, Holguín y Granma. Aumenta el número de cubanos a los que las autoridades les prohíben viajar al exterior. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, continúa su gira internacional en Canadá para reunirse con el primer ministro Justin Trudeau. En Bolivia, la presidenta interina Jeanine Áñez pide la renuncia de todos sus ministros con vistas a las elecciones. Abogados del presidente Donald Trump reanudan su defensa en el juicio político en el Senado. Aumentan a más de 80 las muertes en China por el coronavirus. ¿Y en los deportes?
En los deportes, lamentable noticia. Kobe Bryant, uno de los grandes basquetbolistas en todos los tiempos y con tremenda fanaticada en Cubita, así como otros 8 pasajeros y su hija de 13 años, se estrellaron ayer domingo y todos murieron tras el helicóptero ir en picada en una ladera en una montaña en California. Y el equipo Real Madrid ganó ayer domingo con la derrota del Barcelona el sábado. Ahora el Real Madrid está en primer lugar en la Liga de España. Los detalles al final de esta noticia.
Con Edemio Nava González.
Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 12:02, el mediodía del lunes. Lunes empezamos la semana, 27 de enero del año 2020. Gracias por mantener la sintonía con Radio Martí. Van a escuchar a continuación los detalles de las noticias principales en Cuba y el resto del mundo. Soy Margarita Rojo. En el estudio A de Radio Martí me acompaña, como de costumbre, mi colega Joan Andrés en las noticias. En los controles le damos la bienvenida, el regreso al equipo técnico de Radio Martí, a Víctor González. Se encuentra ahí también con mi querido colega Juanito Pendas. En la producción, Elena Rodríguez. Y ahora vamos a las noticias.
Bajo vigilancia policial continúa organización opositora en Cuba, blanco de detenciones y allanamientos durante el fin de semana. Ibel Pacheco ofrece el reporte.
Este lunes continúan detenidos por más de 48 horas los opositores Carlos Amel Oliva y Jorge Cervantes, ambos integrantes de la dirección de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, en Santiago de Cuba. Así lo comunicó a Radio Martí la activista Caterina Mojena, esposa de Amel Oliva.
A la esposa de Jorge Cervantes le dijeron que se encontraba en la tercera unidad policial, pero cuando ella se presentó en esta unidad, pues no le permitieron verlo. Y en mi caso, no sé absolutamente nada de Amel.
Tras los 4 allanamientos a viviendas de miembros de UNPACU y promotores de Cuba Decide, efectuados el sábado, resultaron detenidos 9 opositores. Algunos de ellos ya fueron liberados, según Mojena.
Ellos son Yuselín Ferrer Espinosa, Jordani Chávez Rol, Ever Hidalgo Cruz. Cuando fueron detenidos, los llevaron al centro de operaciones de Versalles y denunciaron de que le apretaron muchísimo las esposas por varias horas.
Mientras se desconoce la situación de los activistas Dionisio Quevedo y Salvador Benavides de Granma y Ever Pérez Pérez de la provincia Holguín.
En el caso de estos 3 activistas particularmente no sabemos si ya han sido liberados y permanecen detenidos, pero lo van a deportar a sus provincias como siempre sucede cuando detienen algún activista que no es de Santiago.
Pero la vigilancia policial continúa este lunes, sobre todo en la sede principal de UNPACU en Santiago de Cuba. Así lo denunció desde allí el opositor Ever Hidalgo.
Continuamos sitiados y amenazado aquí en la sede principal de UNPACU, que dicen que se van a volver a tirar porque no podemos estar aquí, que ellos nos van a sacar de aquí a la fuerza.
UNPACU informó a Radio Martí que con el operativo el régimen impidió un encuentro que se celebraría el sábado como parte de las actividades que lleva a cabo la Academia del Frente Juvenil de la organización. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el Movimiento Cristiano Liberación vuelve a la mirilla del régimen cubano. Yolanda Huerga nos desarrolla esta información.
El régimen prohibió el sábado viajar a Estados Unidos al líder del Movimiento Cristiano Liberación, Eduardo Cardet.
Un oficial de migración me informó que yo tenía una restricción de salida del país y que yo supuestamente debía de conocer las causas. Lo que yo le dije, sí, claro, las causas son obvias. Sabemos que esto ocurre porque en nuestro país, lamentablemente, hay un régimen que nos despoja de los derechos más elementales, como es, por ejemplo, ahora el de yo viajar libremente a otro país.
Cardet, médico de profesión, fue detenido violentamente en noviembre de 2016, acusado de un delito de atentado contra la autoridad y fue condenado a 3 años de cárcel en 2017 por el Tribunal Provincial de Holguín.
Para los efectos del régimen, yo ya extinguí mi sanción. Sobre mí no pesaba ninguna deuda, entre comillas, legal, como dicen ellos, de ningún tipo.
En la última semana, 3 integrantes de la organización, Yandiel García Labrada de Manatí, Las Tunas, Irán Labrada Almaguer de San Andrés, Holguín, y Jordan Mariño Fernández de Velasco, en la misma provincia, han sido citados a estaciones policiales para hostigarlos y advertirlos de que serán encarcelados. Asimismo, la seguridad del Estado ha tratado de involucrar a miembros de la organización opositora con el grupo Clandestinos.
Dejaron muy claro que la tolerancia contra la oposición es cero. El objetivo que tienen ellos, claro, es aplastar, hacer desaparecer la oposición en Cuba.
Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Las autoridades cubanas también prohibieron abordar un avión con destino a Colombia a la crítica de arte y curadora Claudia Genluí Hidalgo, que es la novia del artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, promotor del movimiento San Isidro.
Este domingo viajaba a Colombia por cuestiones de trabajo. Cuando llegué al aeropuerto me dijeron que no podía viajar, que tenía una restricción, que tenía que ir a inmigración y extranjería. Me gradué en el 2016, directora de Factoría Habana, especialista principal hasta hace un mes, trabajando en el Movimiento San Isidro, que en lo que he estado vinculada, trabajando con proyectos personales que están relacionados con el arte, siempre, todos, con la curaduría, apoyando a Luis Manuel en alguna de sus obras. También él le fue prohibido ir al aeropuerto porque le dijeron que estaba regulado por lo del proceso penal que estaba pasando.
Y la lista sigue aumentando, la de los regulados. Ahora le toca al jefe de redacción del diario 14 y medio, Reinaldo Escobar, quien en este reportaje de nuestro colega Amado Gil expresa su opinión del por qué el régimen mantiene esta política.
Ya es común que a un activista de la sociedad civil cubana, el gobierno, a la hora de salir del país, le informe que está regulado. Este es el eufemismo que usa La Habana para prohibir la salida del país. A la larga lista se le agregó ahora el jefe editorial del diario digital 14 y medio, Reinaldo Escobar.
El señor que me atendió me dijo, no, aléjese un momento, póngase al final que esto hay que aclarar algo. Vino otro señor y me dijo, mire, usted hoy no puede viajar. Entonces, la pregunta es por qué no puedo viajar. Dice, bueno, no sé, aquí inmigración en la pantalla de la computadora aparece. Usted tiene prohibición de salida.
Escobar estaba invitado a participar en el evento Perspectivas Democráticas en América Latina que celebra la Universidad Sergio Arboleda en Colombia. Pero lo que muchos se preguntan es por qué el régimen mantiene esta práctica que le perjudica su imagen.
Le están mandando un mensaje a otros, pórtate bien, que si te portas mal te regulo. Yo creo que si ellos a la hora de decidir con qué ganan, pues sacan la cuenta de que ellos ganan más atemorizando a las personas para que la gente se porte bien, que lo que le puede tener como mala consecuencia la mala opinión que tenga las personas sobre el gobierno cubano, que como tú bien dices, una raya más al tigre no se nota.
Algunos activistas han sido regulados y desregulados a la conveniencia del gobierno. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Continuando en la isla y después de un año del paso del tornado por la ciudad de La Habana, aún quedan muchas obras de construcción y reconstrucción de casas sin terminar y los vecinos se quejan de las demoras. Ariane González conversó con la periodista Luz Escobar, quien recorrió las calles del municipio Luyanó.
Ha pasado un año desde el paso de un tornado por la ciudad de La Habana que dejó más de 7.800 viviendas afectadas. ¿Cuál es la situación actual que viven los damnificados? La periodista independiente Luz Escobar recorrió el municipio de Luyanó y narró a Radio Martí el panorama que encontró.
Primero lo que encontré es que obviamente lo básico que permite el desarrollo de la vida normal como los postes, el paso por las calles, todo eso está básicamente restablecido. Ahora, lo que pasa es que las viviendas de las personas que fueron afectadas, independientemente de las cifras oficiales, que son bastante triunfalistas y optimistas, yo pude ver que todavía hay muchísimas familias que están en un estado constructivo que para un año es demasiado. O sea, unas personas que llevan un año viviendo en situaciones caóticas porque tienen su vivienda con el techo destruido, porque la mitad de su casa se vino abajo, y están todavía con sus ladrillos en la puerta de la casa, con sus materiales, porque bueno, algunos han tenido la ventaja de que el gobierno les ha puesto una brigada para que los ayude a construir, pero resulta que esa brigada a veces va, a veces no va, hay problemas con el combustible, y eso hace muy lento todo, también a veces los materiales escasean, y en el caso de las personas que no tienen esta brigada, imagínate tú, es una familia que muchas veces trabajan las personas, y en el tiempo libre se pueden construir, y es todo muy lento.
Hace un año, el Estado cubano decidió vender a mitad de precio los materiales de construcción a los damnificados y enviar a brigadas de obreros para que asistieran en la construcción de las casas.
Yo pude ver que, por ejemplo, hay casas que sí se han terminado, pero también las personas que ya están viviendo en esas casas que se han terminado se quejan de que la terminación no ha sido la mejor. El escenario en Luyano es un escenario de una gran obra constructiva.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Son las 12 minutos. Continuamos con más noticias titulares en Radio Martí.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, visita hoy Canadá como parte de una gira internacional en busca de apoyo a su campaña para sacar del poder a Nicolás Maduro. El primer ministro Justin Trudeau y varios ministros se reunirán con Guaidó, según informó el gobierno canadiense. Trudeau dijo en un comunicado que elogia al presidente interino Guaidó por la valentía y el liderazgo mostrados en sus esfuerzos por devolver la democracia a Venezuela.
Y la última parada de la gira por Europa del presidente interino de Venezuela fue España. Nos informa desde la capital, Madrid, Celia Mendoza.
Estamos muy contentos, muy emocionados, apoyando a Guaidó.
Aura Cecín es una de los miles de venezolanos que se congregaron para recibir a Juan Guaidó en la Plaza del Sol en Madrid. Allí reiteró lo dicho en respuesta a la Voz de América a su llegada a la Casa América.
Estamos aquí, no están solos, estamos juntos y vamos a lograr la libertad de Venezuela.
Guaidó, quien recibió las llaves de oro del Ayuntamiento de Madrid y la Medalla Internacional de la Comunidad, fue recibido por la canciller española tras la negativa del presidente del gobierno a recibirlo.
Pedro Sánchez no está haciendo lo que debe como presidente del gobierno de España, y nosotros, donde gobernamos, sí.
Indicó Pablo Casados, del Partido Popular, tras reunirse con Juan Guaidó y cuestionar una vez más el encuentro entre el ministro de Transporte, José Luis Ábalos, y Delcy Rodríguez, vicepresidenta del gobierno en disputa de Venezuela, en el aeropuerto de Barajas.
Aún no sabemos lo que pasó exactamente en Barajas. Primero era que no sabía que estaba la vicepresidenta, segundo, que fue a recibir un amigo, tercero, que en el fondo fue a notificar que no podía desembarcar, luego, que en el fondo lo que vino a hacer es evitar un incidente diplomático. Mentiras y más mentiras. Y los españoles no merecen un gobierno que les mienta.
Héctor Gómez, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Socialista PSOE, quien también se reunió con Guaidó, respaldó a Sánchez y Ábalos, pidió diálogo y elecciones democráticas. Y en respuesta a la Voz de América, precisó si serían veedores electorales en las elecciones parlamentarias convocadas por Nicolás Maduro.
Si se dan las condiciones democráticas de transparencia y se cumplen, y efectivamente se cumplen con las garantías, España va a estar. Ahora bien, no vamos a formar parte de ningún esperpento como ya hicieron en las últimas elecciones en Venezuela, que no fueron reconocidas por la Unión Europea. España no va a participar en ese esperpento electoral. Queremos que se lleve a cabo un proceso electoral limpio, transparente y democrático en Venezuela, y que la ciudadanía manifieste de una vez su voluntad.
Celia Mendoza, Voz de América, Madrid.
Y el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social registra una cifra récord de manifestaciones en el país. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
De acuerdo al más reciente informe del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, en 2019 se registraron 16.739 manifestaciones en el país, el equivalente a 46 protestas diarias, un 24% más que en 2018, lo que aseguran es una evidencia de la profundización de la emergencia humanitaria compleja por la que atraviesan los ciudadanos. El informe también recuerda que al menos 67 personas fallecieron en el contexto de las movilizaciones de calle. Marco Ponce, director de la institución, destacó en conversación con La Voz de América que los ciudadanos han estado pronunciándose para exigir derechos económicos, sociales y la restitución de los servicios básicos, entre otros.
La crisis es generalizada en todos los sectores. Si bien en el tema económico, por ejemplo, en ese supuesto existiese una variación o una mejora, tenemos por otra parte la situación de los servicios básicos, la situación del derecho a la salud, a la alimentación.
Ciudadanos consultados coinciden en haber participado en al menos una manifestación de calle y afirman que además de la crisis de los servicios básicos, la crisis económica es el factor que más les cuesta sobrellevar actualmente en Venezuela, tal y como comenta Hidalgo Montes.
Porque nos estamos muriendo de hambre. Definitivamente, el día que la está pasando bien es porque está enchufado.
En varias ocasiones, y la más reciente en noviembre, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, ha denunciado que la oposición tiene pretensiones de ejecutar manifestaciones violentas y amenazó con cárcel a quienes participen en las supuestas acciones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La Fiscalía de Bolivia aclaró que no existe ninguna orden de arresto en vigor contra el exministro Luis Arce, candidato del partido del expresidente Evo Morales a las próximas elecciones presidenciales, a pesar de las investigaciones abiertas por el Ministerio Público.
El gobierno interino de Bolivia aseguró que el exministro, proclamado candidato del Movimiento al Socialismo, MAS, tiene cuentas pendientes con la justicia y la fiscal Heidi Hill lo incluyó dentro de los investigados por un presunto fraude del Fondo Indígena.
Por su parte, Arce, que abandonó Bolivia, como otros miembros del gobierno de Morales tras la dimisión de este último como presidente, adelantó su intención de regresar a suelo boliviano desde México, donde solicitó asilo tras su salida.
Seguimos en Bolivia y es que la presidenta interina Jeanine Áñez pidió la renuncia de todo su gabinete de ministros. Desde ese país nos informa Josep Arispe.
El anuncio de la presidenta interina Jeanine Áñez de postularse como candidata en las elecciones del 3 de mayo desató una serie de reacciones sobre la legalidad y legitimidad de esta decisión. Por un lado están quienes la apoyan asegurando que solo la mandataria sería garantía de unidad y estabilidad. Este es el caso de Damián Condori, presidente de la agrupación ciudadana Bolivia Somos Todos.
Respaldamos de manera unánime la candidatura de la actual presidenta que está llevando adelante a nuestro país.
La misma línea el senador de Unidad Demócrata Óscar Ortiz aseguró que al no existir impedimentos legales para que Áñez pueda ejercer la presidencia y ser candidata al mismo tiempo, la jefa de Estado no renunciaría al mando de la nación.
La Constitución no le demanda que renuncie.
Pero por otro lado también existen posiciones de rechazo. Una de ellas la manifestada por el diputado Luis Felipe Dorado, quien aseguró que la candidatura de Áñez sería irresponsable e inconstitucional.
Aquí una consulta del Tribunal Constitucional va a hacer que ella tenga que renunciar y es muy irresponsable en este sentido. Porque renunciando le va a dejar la presidencia al MAS.
Por su parte, el dirigente del Movimiento al Socialismo, Leonardo Losa, señaló que esto solo demuestra que el pueblo boliviano fue engañado.
Yo siento que ya tenían intereses políticos, ya sabían que iban a ser candidatos, por eso delegaron a los tribunales electorales y creo que eso hay que tomarle en cuenta como corresponda.
Sobre el tema, Ricardo Rivero, abogado constitucionalista y analista político, manifestó:
la Constitución prevé y regule cuestiones de normalidad política, normalidad en materia de legitimidad o normalidad jurídica, pero esta situación de anormalidad constitucional no está prevista.
Josef Arispe, Voz de América, Bolivia.
Y pasamos a Perú, donde el Congreso se ha modificado tras las elecciones extraordinarias del domingo, de acuerdo con los primeros resultados. Así nos comenta Jorge Orellana.
Un partido político vinculado a un exmilitar rebelde y otro teocrático emergieron como la sorpresa en las elecciones del Congreso del domingo en Perú, en las que también destacó la derrota del partido de la familia Fujimori. Un conteo rápido de Ipsos Perú da cuenta de que el partido de centro-derecha Acción Popular es ahora la primera minoría en el legislativo. La primera minoría está formada por el partido de Centro Acción Popular, que habría obtenido 24 de los 130 escaños del Congreso, seguido por la también centrista Alianza para el Progreso, con 18 representantes. No obstante, la sorpresa como tercera minoría y con 17 bancos blancas sería el partido Unión por el Perú, un grupo que intentó postular al exmilitar Antauro Humala, hermano del expresidente Ollanta Humala, que gobernó entre el 2011 y el 2016. El actual presidente en ejercicio, Martín Vizcarra, que también emitió su voto, dijo:
He puesto mi mayor esfuerzo para analizar las diferentes propuestas de los partidos, a los diferentes candidatos, para hacer un voto informado, un voto responsable, que vaya en beneficio de tener un buen Congreso que coadyuve al desarrollo del Perú y que busque el desarrollo de todos los peruanos.
Hasta el momento, los resultados de las elecciones peruanas no muestran mayorías en el Congreso. Como se esperaba, los resultados preliminares muestran que Acción Popular de Centro fue el partido más votado. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Son las 12:20 minutos en Radio Martín. Vamos a pasar ahora a conocer el pronóstico del tiempo, lo que pueden esperar esta tarde y también esta noche en Cuba con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro.
Margarita, buenas tardes. Tienes un equipo de lujo esta tarde. Contigo y con Joan está Elenita. Y con Elenita, Juanito y Víctor, para darse un banquete. Bueno, Margarita, mientras un débil centro de bajas presiones se desplaza esta tarde muy lentamente sobre la región central del Golfo, un centro de altas presiones débil también domina el norte de la Florida, extendiéndose sobre las Bahamas y Cuba con condiciones del tiempo muy estables. Mientras un nuevo frente frío penetrará el noroeste del Golfo de México en la noche del martes y eventualmente debe llegar muy débil al sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas en la mañana del jueves. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados con lluvias muy aisladas en las provincias occidentales, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas entre los 27 y los 30 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa nororiental, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
A las 12:21 minutos continuamos ahora con más noticias titulares en Radio Martín.
Así es, los abogados del presidente Donald Trump reanudan hoy lunes su defensa en el juicio político en el Senado, mientras los demócratas insisten en que se presenten nuevos testigos después de nuevas versiones de que el mandatario dijo a su secretario de seguridad John Bolton que retuviera la ayuda a Ucrania. Luis Alberto Facal tiene detalles.
El New York Times informó por primera vez las acusaciones que aparecen en el próximo libro de John Bolton y luego fueron confirmadas por otras organizaciones de noticias que hablaron con personas familiarizadas con el texto. El presidente rechazó la versión de Bolton en una serie de tweets el lunes temprano. Nunca le dije a John Bolton que la ayuda a Ucrania estaba vinculada a las investigaciones de los demócratas, incluidos los Bidens. De hecho, nunca se quejó de esto en el momento de su terminación pública. Si John Bolton dijo eso, era solo para vender un libro, dijo Trump. Bolton dejó su cargo en septiembre y dijo este mes que está dispuesto a testificar si el Senado lo cita. Pat Cipollone es el abogado de la Casa Blanca. Les están pidiendo que hagan algo que ningún Senado ha hecho. Le están pidiendo que lo hagan sin pruebas. La senadora y candidata a la nominación presidencial demócrata Amy Klobuchar habló el domingo en el programa This Week de ABC.
Lo que estamos pidiendo son cuatro testigos. Cero testigos más cero evidencia equivale a cero justicia. No se puede tener un juicio sin testigos. Los senadores republicanos no pueden pasar a la historia como las personas que bloquearon la verdad, porque eventualmente saldrá a la luz.
Las reglas para el juicio político impidieron cualquier consideración de nuevos testigos desde el principio, dejando solo la posibilidad de una votación después de que ambas partes hayan hecho sus presentaciones y los 100 senadores hayan tenido 16 horas para hacer preguntas. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y mientras el presidente estadounidense Donald Trump recibe a los líderes israelíes en la capital, en Washington, para discutir los detalles de su plan de paz para Oriente Medio, los palestinos advierten que ningún acuerdo podría funcionar sin ellos a bordo. Nuestra corresponsal en la capital, Michelle Sagué, nos informa.
El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su rival político Benny Gantz están en Washington para tratar por separado con el presidente Trump el plan de paz para el Medio Oriente ideado por la administración estadounidense. Netanyahu dijo que Trump presentará lo que denominó su acuerdo del siglo, que es una oportunidad que aparece una vez en la historia y no se puede perder. Él dice que por 3 años ha hablado con el presidente Trump sobre la seguridad y las necesidades nacionales. Dice que en las mismas ha encontrado que la Casa Blanca presta atención a las necesidades esenciales de Israel. Por su parte, Gantz, jefe de la oposición israelí y ex jefe del ejército, aseguró que el llamado plan de paz pasará a la historia como un hito significativo. Los detalles concretos de la iniciativa y su eventual faceta política todavía no se conocen y serían presentados el martes. Mientras tanto, los palestinos dijeron que no fueron invitados a estas discusiones y criticaron a Estados Unidos por haber reconocido a Jerusalén como capital de Israel. El primer ministro palestino, Mohamed Shtayyeh, él dice que el plan no provee las tierras ocupadas para su gente y no reconoce las fronteras de 1967 y no reconoce que Jerusalén es tierra ocupada y se le provee a Israel como capital. La Organización para la Liberación de Palestina amenazó el domingo con retirarse de los acuerdos de Oslo que enmarcan sus relaciones con Israel si el presidente Trump sigue adelante con su plan. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
12:25 minutos, más noticias titulares en Radio Martí.
China endureció este domingo las medidas y restricciones para detener la epidemia de coronavirus que ha causado al menos 80 muertos y casi 2.000 contagios, mientras Estados Unidos y Francia, entre otros países, se preparan para evacuar a sus ciudadanos de Wuhan, ciudad china que es el foco de la enfermedad y que ha sido puesta en cuarentena.
La urbe de 11 millones de habitantes está aislada desde el jueves junto a gran parte de la provincia de Hubei, de la que es capital. Los habitantes describen los hospitales como un caos con un personal desbordado, pacientes abandonados y esperas angustiantes. Altos funcionarios sanitarios chinos se refirieron a las comparaciones del nuevo coronavirus con el virus del síndrome respiratorio agudo severo, origen de una mortal epidemia en 2002 y 2003. A todos les gusta comparar esto con el SARS. En un aspecto, esta enfermedad, por lo que vemos ahora, en comparación con el SARS, no es tan potente como el SARS. Aclararon, sin embargo, que aunque el coronavirus no es más peligroso, sí es más contagioso. Pekín y Shanghái también anunciaron la suspensión de la circulación de autobuses de larga distancia, afectando a millones de personas en medio de las vacaciones del Año Nuevo chino. La provincia de Guangdong, la más poblada de China, impuso a sus 110 millones de habitantes la obligación de portar mascarilla. También se anunció la prohibición temporal del comercio de animales salvajes, pues el nuevo coronavirus supuestamente habría surgido de un mercado donde eran vendidos para consumo. El patógeno se ha extendido a China y a otros varios países como Francia, Estados Unidos o Australia. Otros contagios confirmados o sospechosos se han detectado en Japón, Singapur, Malasia, Corea del Sur, Taiwán, Tailandia, Vietnam, Nepal y Canadá.
Las autoridades sanitarias de Estados Unidos precisamente ya confirmaron que hay 5 personas en el país que contrajeron el coronavirus, como ustedes saben, originado en China, y agregaron que esperan más casos.
Los 5 contagiados tuvieron contacto directo con otras personas en la ciudad china de Wuhan, donde se considera que comenzó la enfermedad.
Estas 5 personas están en buenas condiciones, pero aislados en los hospitales. Las autoridades de salud investigan también unos 100 casos sospechosos en 26 estados, 4 de ellos en el estado de Virginia.
Y por otra parte, 3 cohetes se estrellaron contra la embajada de Estados Unidos en Bagdad, Irak, el domingo.
Un cohete golpeó una cafetería de la embajada a la hora de la cena, mientras que otros 2 explotaron cerca, así dijo una fuente de seguridad de la agencia AFP.
El ataque marcó una escalada peligrosa en la ola de ataques con cohetes en los últimos meses que se han dirigido a la embajada de Estados Unidos o las bases militares iraquíes donde se despliegan tropas estadounidenses. Washington ha culpado repetidamente a las facciones militares respaldadas por Irán en Irak.
Y las autoridades turcas están buscando sobrevivientes del terremoto que hasta ahora ha provocado 39 muertos y más de 1.000 heridos. Así nos informa la agencia AFP.
Equipos de rescate buscaban a contrarreloj a supervivientes del potente terremoto que azotó el este de Turquía la noche del viernes. El saldo del movimiento de magnitud 6,8 había aumentado el sábado a más de 1.000 heridos, según informes del Ministerio de Interior. Hubo un terremoto y se sintió fuerte. El piso colapsó y fuimos a la ventana. Después encontramos una salida. Cuando lo hicimos, vimos que otras casas habían colapsado. Con excavadoras, sierras eléctricas o con las manos, los socorristas ya lograron sacar con vida de los escombros a 39 personas. Según la presidencia, unos 2.000 rescatistas fueron enviados a la provincia de El Asi, epicentro del sismo, y a la vecina Malatia, que también se vio afectada. El mandatario Recep Tayyip Erdogan visitó una de las zonas afectadas, donde las familias se reunían en espera de noticias de sus allegados que aún no han sido rescatados de entre los escombros. Se sacudió mucho, así que salimos a la calle. Tan pronto como llegamos a la calle, llamé a mi hermano, pero no pude localizarlo. Traté con mi cuñada, pero tampoco la localicé. Venimos. Cuando llegamos, el edificio ya se había caído. Llamamos a su hijo, tampoco pude localizarlo. Hemos estado esperando desde las 9 sin ninguna noticia. Gimnasios, escuelas y bibliotecas abrieron sus puertas para recibir a cientos de personas que tuvieron que dejar sus casas tras el temblor y entre un frío glacial.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12:30 minutos, están en sintonía con Radio Martí y van a escuchar a continuación, en esta segunda media hora de nuestro noticiero estelar, más noticias, información de Cuba y el resto del mundo. La triste noticia en los deportes, la muerte de Kobe Bryant. La buena noticia en el mundo del entretenimiento, el premio de Aimé Nubiola, premio tropical, álbum tropical. Eso ocurrió ayer en la premiación de los Grammy. Soy Margarita Rojo, junto a mi colega Joan Andrés, aquí en la lectura de noticias. En los controles, el ingeniero Víctor González. En la producción, Elena Rodríguez. Compartiremos dentro de unos minutos con Tomás Cardoso, que nos trae los temas que va a tratar hoy Cuba al Día, a las 2 de la tarde en su programa, programa que conduce y dirige aquí en Radio Martí. Y Edemio Nava nos trae los pormenores de la trágica muerte de la leyenda del básquetbol. Pero ahora vamos a las noticias con Cuba.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó su informe anual sobre violencia y discriminación de la mujer en América Latina y el Caribe. Cuba no aparece porque el régimen no proporciona ningún tipo de información sobre este tipo de delito. Al respecto, Ariane González conversó con la activista Martadela Tamayo y la periodista independiente Luz Escobar.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó el informe Violencia y discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes, buenas prácticas y desafíos en América Latina y el Caribe del año 2019, en el cual la Comisión indica que los datos que se ofrecen son basados en los mecanismos de monitoreo, las audiencias públicas y solicitudes de información a los estados. El gobierno de Cuba no proporciona ningún tipo de información sobre los casos de violencia. Martadela Tamayo, miembro de la Red de Mujeres por la Igualdad y la Red Femenina de Cuba, ofreció sus consideraciones a Radio Martí.
No estamos equivocadas en las demandas que estamos haciendo en este impulso de la campaña Unidas por Nuestros Derechos y de las otras campañas que se están llevando a lo interior de la isla. Estamos trabajando de manera inclusiva y abierta y apoyamos toda iniciativa que sea en beneficio de la lucha esta por las discriminaciones, ¿no?, de género. Siguen con una voz que clama en el desierto y aún sus peticiones están en análisis, pero no hay una respuesta.
El informe, que incluye un listado de buenas prácticas donde se indica la aprobación de leyes, políticas públicas y decisiones de justicia que representan ejemplos concretos de avances, pero la Asamblea Nacional del Poder Popular decidió no dar curso y aplazar la valoración hasta el año 2028 a una solicitud para aprobar la Ley Integral contra la Violencia de Género en Cuba. La periodista Luz Escobar indica que el uso de las redes sociales por parte de la ciudadanía puede ayudar a lograr estos cambios.
Es algo que realmente es una vergüenza, porque este año que ha pasado y este año que ha comenzado en Cuba, ya gracias a las redes sociales y a los reportes de la prensa independiente, se ha conocido que el tema de los feminicidios no es un tema a despreciar. Desde la ciudadanía podemos hacer campañas, ya tenemos en nuestras manos las redes sociales para visibilizar eso y que las personas desde su poder ciudadano impulsen
impulsen a este tipo de cambios.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y en otras noticias, están exigiendo la reanudación del programa de reunificación familiar cubano. Los detalles ahora con José Luis Ramos.
Exiliados cubanos o residentes en el sur de la Florida volvieron a reclamar el reinicio del programa de reunificación familiar suspendido hace un poco más de 2 años cuando Estados Unidos retiró el 60% de su personal diplomático en La Habana debido a los presuntos ataques a la salud que afectaron a personal diplomático en la isla. Reynel Gómez Torres participó en la protesta que tuvo lugar en el Monumento a los Caídos en Bahía de Cochinos. Gómez espera poder reunirse con su hija.
Cerró la embajada. Tanto la embajada como USAID está diciendo hace 2 años y medio que se van a embajada, que nos van a buscar un lugar donde entrevistar estos casos. Esto ha sido mentira también total.
El programa de reunificación familiar cubano, conocido como Parol, fue creado en 2007. Permite a ciertos ciudadanos estadounidenses elegibles y residentes permanentes solicitar un permiso de ingreso en el país para sus familiares en Cuba. Si se concede, estos miembros de la familia pueden viajar a Estados Unidos sin tener que esperar por sus fechas de prioridad de visa de inmigrante. Una vez en el país, pueden solicitar permiso de empleo mientras esperan por la residencia permanente. Isabel Agüero reclamó a su hermana. Un proceso que demora muchos años, dijo. Agüero, al igual que los otros familiares, insistió en que se le dé una solución a sus respectivos casos.
Esos casos están muy demorados, se demoran de 13 a 14 años y el boletín de visa de este mes, en vez de adelantar, estuvimos retroactivos 7 meses. Para entonces, como en 2 meses se vuelve a estabilizar, es una demora súper grande.
En noviembre de 2017, la Embajada de Estados Unidos en La Habana informó que el programa cubano de reunificación familiar quedaba detenido hasta nuevo aviso. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y capitalinos cuestionan premio a gobierno de La Habana otorgado en la Feria Internacional de Turismo de España. La información con Tomás Cardoso.
El gobierno de La Habana recibió el premio Excelencia en la Feria Internacional de Turismo de España 2020, que concluye este domingo en Madrid, por haber hecho mucho más por su ciudad. Estos premios fueron creados hace 15 años por el grupo de tour operadores españoles Excelencia. Habaneros entrevistados por Radio Martí cuentan la realidad existente en la capital. En Nuevo Vedado, la bloguera y artesana Rebeca Monzó comenta que en parte la caída en la llegada de visitantes se debe a las malas condiciones higiénicas que imperan en la capital.
La ciudad está destruida, sucia, con aguas albañales. Muchos turistas se enferman porque comen cosas por la calle que les hace daño, porque no hay la higiene que se necesita. Aquí venían muchísimos europeos, pero ya no están viniendo.
Y para el periodista independiente Vladimir Turró, hay una realidad en la urbe que las autoridades no han logrado solucionar por décadas.
Existen muchísima acumulación de basura, a pesar de que trajeron 24 camiones de Japón para ofrecer este servicio. Aguas albañales corriendo gases por todos los municipios de la capital. Los derrumbes.
La académica Omara Ruiz Urquiola califica de falacia este premio y destaca la falta de cultura turística en el país y concluye que este es un esfuerzo de los inversores ibéricos en la isla para tratar de recuperar su inversión.
Llevan desde los años 90 muchos empresarios españoles en Cuba en ese esfuerzo para granjearse ciertas simpatías dentro de la jerarquía económica del gobierno cubano y tratar de recuperar la inversión inicial. Eso es una falacia. Estas instituciones estatales adscritas al Ministerio del Turismo adolecen de una verdadera cultura turística.
El profesor universitario Elías Amor Bravo concluye que el otorgamiento del galardón obedece a motivos políticos y la influencia que ejercen la mayoría de las empresas españolas que invierten en Cuba.
Es una recompensa política y solo hay que situarlo en estos términos, vergonzoso.
Al cierre de 2019, Cuba no alcanzó la cifra de 5 millones de visitantes extranjeros que estaba prevista en el plan. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y Yotuel Romero, integrante del grupo musical cubano Orichas, respondió en redes sociales al trovador Silvio Rodríguez. Le dijo: Silvio, leí que usted le escribió ojalá a su primer amor. No sé cómo se llama su primer amor. El mío se llama Cuba.
Y Romero respondía así al cantautor, a quien durante el fin de semana acusó de parasitismo a Orichas por usar los versos más conocidos de su canción Ojalá en el nuevo tema de la banda junto a la española Beatriz Luengo.
El referido número de Orichas y Longo o Luengo se llama Ojalá Pase y su letra es una crítica a las carencias de los cubanos durante los 60 años que lleva trancado el dominó.
Dijo Rodríguez en su blog que en ningún momento Orichas le pidió autorización para usar un fragmento de la conocida canción en su nueva y polémico tema.
Son las 12:39 minutos y como lo indica esta secuencia musical, vamos a darle paso ahora a nuestro colega Tomás Cardoso, que nos tiene pendientes los temas a tratar esta tarde a las 2 en su programa Cuba al Día. Tomás.
Un placer, Margarita, como siempre, estar junto a ti aquí en Noticiero Estelar de Radio Martí. Bueno, ha vuelto a ocurrir nuevamente. Vamos a tener hoy de invitado en el espacio a un pastor cristiano, habanero, el señor Jordanis Díaz Arteaga, que tiene planteado un caso contra el Ministerio de Educación en la capital cubana, caso que ha llegado hasta el Tribunal Supremo y hasta el Comité Central del Partido por hostigamiento, y escuchen esto, de las autoridades de la escuela contra su niño menor de 8 años en una escuela primaria, porque el joven es cristiano y la maestra no quiere que sea cristiano.
Aquí no es problema del kipá.
Aquí no es problema del kipá, aquí es problema de un cristiano, que incluso también se repite el hostigamiento y el señor ha optado por tener que sacar al niño de la escuela para evitar el bullying y lo matriculó a otra escuela. No obstante a eso, no ha cesado en el empeño de buscar justicia. Y va a estar con nosotros y compartir.
La sociedad civil en Cuba tiene que también hacer lo suyo. Son las leyes, ¿no?
Son las leyes. Bueno, sumado a esto, tenemos hoy una mala noticia. Tenemos el reporte de la muerte el día 14 en el hospital de Camagüey de un reo común, producto de una salvaje golpiza. Tenemos nombres y todo, edad, en la prisión de Kilo 7. Lo llevaron desde la prisión al hospital, donde 14 días falleció después y sin pena de gloria.
Y no golpeado, se sabe quién lo golpeó.
No, lo golpearon carceleros por una batalla ahí, un preso común. El tema de lo que está ocurriendo con la Alianza Democrática Oriental en Vanes, hay varios arrestos durante el fin de semana y hablaremos también con varios de estos activistas que continúan ahí. Y en Cienfuegos, malas noticias. La semana pasada las autoridades de transporte también toparon los precios de transporte. Y siguen los topes y no hay gasolina y no hay transporte.
¿A dónde van a parar?
¿A dónde van a parar? Por cierto, que en el resto del país hay malas noticias. Durante el fin de semana, Camagüey Oriente se ha perdido hasta el arroz. No hay ni
Pero qué mala noticia. ¿Cómo qué triste empezar así la semana? Tomás Cardoso a las 2 de la tarde, Cuba al Día, por Radio Martí.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Doce, 42 minutos, continuamos con más noticias en Radio Martí.
El ex guerrillero de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, John Freddy Vargas Rojas, fue asesinado este sábado en el municipio de Pitalito, departamento sureño de Huila.
Vargas Rojas, de 42 años, fue tiroteado cuando se desplazaba en su motocicleta.
Su muerte se suma a la de otros 140 excombatientes asesinados en Colombia desde la firma del acuerdo de paz en el 2016 entre las FARC y el gobierno de Colombia.
Y unidades de la 82 División Aerotransportada del Ejército de Estados Unidos y del Comando Conjunto de Operaciones Especiales de las Fuerzas Militares de Colombia culminaron 3 días de entrenamientos como parte del denominado Ejercicio Estratégico Multinacional en la base de Tolemaida, en el centro del país sudamericano. El embajador estadounidense en Colombia, Philip Goldberg, y el ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, se refirieron al evento.
Lo que representa el ejercicio de hoy es la amistad entre los Estados Unidos y Colombia. Y estamos permanentemente haciendo ejercicios para promover la interoperabilidad entre las fuerzas. Es muy importante, somos buenos amigos y aliados y es la meta de este ejercicio.
El valor del ejercicio de hoy tiene el propósito de incrementar la interoperabilidad. En lo que tiene que ver con la situación en Venezuela, es suficientemente conocida la posición del gobierno colombiano, que se traduce en acciones políticas y diplomáticas tendientes a crear condiciones para que pueda vivir el pueblo venezolano nuevamente en democracia y libertad.
Colombia es el principal receptor de ayuda de Estados Unidos en América Latina. Una partida de 180 millones de dólares se destinará a la lucha contra el narcotráfico, mientras que 21 millones serán para desminado y 39.9 millones para programas militares, entrenamiento y educación castrense.
Por otra parte, un grupo de migrantes cubanos marcharon en Reynosa mientras las fuerzas de seguridad frenan a migrantes en la frontera entre México y Guatemala. El gobierno mexicano investiga unas 20 redes de tráfico de personas de alcance internacional. Jorge Orellana nos dice más.
Migrantes cubanos marcharon pacíficamente en Reynosa, México, acompañados del aspirante al Congreso de Estados Unidos por el Distrito 27, Frank Polo. Todos se dirigieron al puente internacional Hidalgo Reynosa para entregar cartas de agradecimiento al presidente estadounidense Donald Trump y al presidente de México Andrés Manuel López Obrador por la ayuda que les prestan. En tanto, las fuerzas de seguridad continúan bloqueando a cientos de migrantes en la frontera entre México y Guatemala. Los migrantes Irineo Mujica y Wilfredo Gómez dijeron:
o sea, realmente López Obrador nos ha fallado de todo al todo.
Pues me siento un poco asustado, pues, por migración, por... Me pueden asaltar. Ahorita estoy viviendo en la calle, sin comida, sin nada. Triste también por los hermanos centroamericanos que los agarraron, los golpearon.
El gobierno de México informó que en las últimas horas comenzó la investigación de unas 20 redes de tráfico de personas de alcance internacional que operan en el territorio y que cobran alrededor de $10,600 por persona a los migrantes que buscan atravesar México para llegar a Estados Unidos. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y Ecuador reitera su política hacia los migrantes luego de concluir el Foro Mundial sobre Migraciones. Nos vamos a la capital en Quito con Giselle Hackman.
El Foro Global de Migración y Desarrollo, en su 12ª cumbre, dejó algunos temas claros para más de 1.500 asistentes de 150 países. Organizaciones, sociedad civil, gobernantes y empresa compartieron 5 días de testimonios sobre la situación que afecta a 270 millones de migrantes en el mundo. El canciller José Valencia señalaba que en el caso de Ecuador se tomó la decisión de pedir la visa humanitaria para regularizar y ordenar el paso de quienes llegan al país.
El impacto que ha tenido la adopción de la visa humanitaria en el ingreso de venezolanos creo que es positivo.
El embajador Santiago Chávez, presidente del Foro Global de Migración y Desarrollo, señaló que el diálogo fue fundamental con otras naciones para encontrar soluciones.
Para el Ecuador ha sido muy importante esta reunión internacional. Lo fundamental es que hemos contribuido a mejorar lo que es la gobernanza mundial de las migraciones.
Se incluyó la participación de los migrantes y a dos grupos importantes de la sociedad para formular soluciones. La doctora Catalina Barreiro, representante de la academia, mencionó:
hay dos instancias que el Ecuador ha propuesto como grupos también de integración del mismo. El uno son los jóvenes y el otro es la academia.
Los Emiratos Árabes recibieron la presidencia de este foro que se realiza cada año de forma itinerante. Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
En Chile, el médico James Hamilton, una de las víctimas de abusos sexuales de la Iglesia Católica en ese país, anunció planes para fundar un partido político en momentos en que el país sigue convulsionado por las protestas.
Hamilton espera que la agrupación se llame Partido por la Dignidad, una palabra que se instaló en el centro de las protestas sociales que estallaron a mediados de octubre y que han dejado al menos 26 muertos y miles de heridos.
Y en Brasil aumenta el número de muertos por violentas lluvias en el sudeste del país. Los detalles con la agencia AFP.
El sudeste de Brasil sigue azotado el domingo por las peores lluvias que ha enfrentado en 110 años. Cerca de 12.000 personas están desalojadas o desabrigadas por el temporal que afecta a 47 municipios del estado de Minas Gerais que fueron declarados en emergencia por las autoridades. El número de desaparecidos se mantiene en 17, mientras que los fallecidos ya superan 30, según el último parte divulgado por la Defensa Civil del estado. En su mayoría, las víctimas murieron soterradas por aludes de tierras o en el derrumbe de casas en cerros. Deslizamientos de tierras, casas derrumbadas, árboles y postes de electricidad caídos son solo algunas de las afectaciones. Varias carreteras están cortadas por las inundaciones y decenas de puentes colapsaron. Hay ríos desbordados y barrios inundados en varios municipios, entre ellos la capital, Belo Horizonte. Las lluvias, que también afectaron a los vecinos estados de Río de Janeiro y Espíritu Santo, dieron una pequeña tregua este domingo, pero las autoridades advierten del riesgo de nuevos deslizamientos en varios municipios del área metropolitana de Belo Horizonte. Esta nueva tragedia en Minas Gerais coincide con el primer aniversario el sábado de la rotura de un dique minero de Vale en la localidad de Brumadinho, que dejó 270 muertos por el torrente de lodo que sepultó la zona.
Son las 12:49 minutos. Tenemos más noticias en Radio Martín.
Así es, Margarita. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, rindió el domingo en la noche tributo a las víctimas del Holocausto judío en el 75 aniversario de la liberación del campo de exterminio Auschwitz-Birkenau. En una cena organizada en la ciudad polaca de Cracovia, en el Congreso Mundial Judío, Zelensky habló de la importancia de proteger siempre los valores humanitarios contra el odio que afecta al mundo.
Y el Papa Francisco invitó el domingo a orar y a reflexionar también por la atrocidad del Holocausto. Instó a las personas a prometer que no sucederá nunca más. En declaraciones al público en la Plaza de San Pedro, el pontífice recordó que este lunes, hoy, se cumplen 75 años de la liberación del campo de exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau.
Y el cubano-americano y líder de la comunidad hebrea en el sur de la Florida, Marcos Kerbel, insta a la comunidad internacional a nunca olvidar los millones de judíos que fueron asesinados en los campos de exterminio durante la Segunda Guerra Mundial por los nazis.
Se celebra un día muy significativo, la liberación del campo de exterminio de Auschwitz, donde murieron entre esos, ese campo y otros, más de 6 millones de individuos simplemente por profesar una religión. Entre ellos, murieron muchos que sus familias fueron a Cuba, afortunadamente antes del año 39, incluyendo a mi familia. En este caso, tanto mi padre como su hermano mayor, que lo trajo a Cuba, fueron los sobrevivientes, porque el resto de la familia fue exterminada, con excepción de dos sobrinos que estaban en el ejército y pudieron salvarse. La comunidad cubana hebrea fue afectada porque seguro que todos aquellos que vinieron del este de Europa tuvieron alguna familia o muchos familiares que perecieron en esa tragedia. Y yo sé que hoy en día hay muchos individuos que dicen que eso no existe, pero yo creo que hay que recordar que el general Eisenhower, cuando liberó los campos de concentración, él dijo en aquel momento: tomen muchas películas, tomen muchas fotos, porque después, muchos años después, se va a decir que eso nunca existe. Y ahí están toda la evidencia de no solamente a los 6 millones de hebreos que fallecieron, sino 20 millones que murieron por diferentes razones con este brutal régimen nazista.
Y el grupo terrorista Estado Islámico instó a sus seguidores a perpetrar ataques contra Israel. Esto en un llamamiento a agudizar la lucha contra los judíos y combatir el plan de paz para la región elaborado por Estados Unidos.
En una grabación de voz, el portavoz del grupo, Abu Hamza al-Qurashi, se refiere en concreto a los yihadistas que se encuentran en la península del Sinaí y en Siria y que están, según dice, muy cerca de asentamientos y mercados judíos.
El portavoz del Estado Islámico arremete también contra los líderes palestinos y menciona al grupo Hamas y a otros, a quienes critica por plantear condenas y denuncias en lugar de optar por la violencia. Son las 12:52 minutos en Radio Martí. Llegó el momento de compartir los deportes y también la triste noticia que va a abordar nuestro colega Edemio Navas González.
Muchas gracias, Margarita. Buenas tardes a ti, especialmente a todos nuestros amigos oyentes. Margarita, la noticia de la muerte de Kobe Bryant, leyenda del baloncesto mundial, ha dejado huérfano a todo el mundo del deporte, y hoy lunes la policía del condado de Los Ángeles ha confirmado la identidad de 8 de las víctimas mortales del trágico accidente de helicóptero ayer domingo bien temprano en la zona de Calabasas, en California. Incluso muchos cubanos, deportistas y fanáticos se han hecho eco en redes sociales sobre la desaparición física de Kobe Bryant. Wow. Además de Kobe Bryant y su hija Gianna en el helicóptero.
13 años.
Y además dicen que era tremenda prospecta del baloncesto. En ese helicóptero, aparte de Gianna, su hija y Kobe, viajaban otros 7 ocupantes que tampoco sobrevivieron. Se trata del entrenador de béisbol John Altobelli, su esposa Kerry Altobelli, su hija Alisa Altobelli, Sarah Chester y su hija Peyton Chester, además de Cristina Mauser, entrenadora de baloncesto de la escuela Harbor Day School en Newport Beach, donde la hija de Kobe asistía a la escuela. El piloto no ha sido identificado. Wow. Kobe Bryant nació en Filadelfia, Pensilvania, el 23 de agosto de 1978, lo que quiere decir, Margarita, que murió a los 41 años y 156 días. Jugó dos décadas, 20 años, en el equipo de los Lakers de Los Ángeles, quinteto con el cual ganó.
Tengo entendido que apenas graduado de bachillerato de high school, pasó inmediatamente a jugar en el profesionalmente.
Y ya a los 19 años era un todos estrellas en la NBA.
En paz de
a propósito, hasta hace pocos días, Kobe Bryant aparecía como número 3 en todos los tiempos en cuanto a puntos anotados se refiere en la NBA, superado por Karim Abdul-Jabbar, el hombre que se retiró con 38.387 puntos, pero jugó casi 1.600 partidos. El cartero Carmelo se retiró con 36.000 puntos. Kobe Bryant se retiró con 33.643. Estaba tercero, pero ahora el tercer lugar es para LeBron James, que precisamente la semana pasada superó los 33.643 cartones de Kobe Bryant, porque ahora LeBron tiene 33.655. Yo sitúo a Kobe Bryant entre los 100 grandes deportistas de cualquier deporte en toda la historia.
Retiraron, creo que el número de él de la camiseta del equipo de los Lakers.
Asimismo, y el 10 de febrero próximo será jugada las estrellas en Chicago y se la va a rendir un gran homenaje, tal como lo hicieron ayer los equipos, no solamente de la NBA, sino en cualquier deporte aquí en Estados Unidos.
Qué triste
y en
noticia.
Cualquier parte
triste.
Del mundo. Tremenda noticia, sí. Muy triste. Nuestro más sentido pésame a los familiares, a las amistades y a los fanáticos de este gran jugador del baloncesto, Kobe Bryant, y bueno, su hija de 13 años, que también murió. Tengo muchas estadísticas aquí, y bueno, un informe señala de que cientos de seguidores del exjugador de los Lakers de Los Ángeles, Kobe Bryant, se encuentran reunidos desde ayer a las afueras del Staples Center en Los Ángeles, en señal de luto por la exestrella, quien murió ayer domingo.
Y la noticia cuya ha recorrido el mundo entero.
En todas partes del mundo.
Sí, señor.
Karim Abdul-Jabbar jugó 19 juegos de las estrellas, 18 Kobe Bryant y 16 LeBron James. Más deportes en Alduri 50 a las 7.
Gracias, Edem.
¿Dónde andaba anoche? ¡Qué bien!
Ahí están escuchando la cantante cubana Aimé Nubiola, que ganó ayer domingo el premio Grammy en la categoría de mejor álbum tropical con el disco A Journey Through Cuban Music, un viaje a través de la música cubana. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Aimé? Bueno, dijo al recibir el premio, ¡ay Dios mío! Lo dijo en inglés, ¡oh my God! Sin poder ocultar su sorpresa. Estoy aquí representando la música de Cuba. Es un gran honor para mí, dijo la artista exiliada aquí en la ciudad de Miami, quien también recibió el premio en una ceremonia previa a la gala conocida como la Premier de los Grammy. Nubiola se impuso ante grandes representantes de este género. Escuchan los nombres: Marc Anthony, Juan Luis Guerra, Luis Enrique, C4 Trío y Vicente García. Felicidades, Aimé Nubiola. Oigan, hay otros premios. Anoche fueron los Grammy. Vamos a escuchar que dicen que Billie Eilish arrasó con 5 gramófonos, que incluyen los premios, escuchen, principales como canción, álbum y grabación. Tiene 18 años. La ceremonia también, por supuesto, coincidió con la leyenda, la muerte de Kobe Bryant. Vamos a escuchar el tributo y también un poco más de información.
Billie Eilish arrasó el domingo en los Grammys. Con su sonido pop desfachatado, salpicado de melodías inquietantes de graves bajos, con guiños al trap y a la música dance electrónica, la cantante de 18 años se llevó 5 gramófonos, que incluyen los premios principales como canción, álbum y grabación.
Principalmente creo que los fans se merecen todo. Siento que no se ha hablado lo suficiente de ellos esta noche porque son la única razón por la que cualquiera de nosotros está aquí. Así que gracias a los fans.
Al comenzar el show, la anfitriona Alicia Keys dedicó su presentación a la leyenda del básquetbol Kobe Bryant, que falleció junto con su hija al estrellarse el helicóptero en el que viajaba con otras 7 personas a las afueras de Los Ángeles.
We're all feeling crazy sadness right now.
Todos estamos sintiendo una inmensa tristeza, porque hoy, más temprano, Los Ángeles Estados Unidos y el mundo entero perdieron a un héroe.
La ceremonia se realizó de hecho en el Staples Center, la casa de Los Ángeles Lakers, y a donde cientos de fanáticos acudieron durante el día para rendir tributo a su ídolo.
Y aquí están las noticias titulares que damos cobertura hoy en Radio Martí. Opositores denuncian arrestos y allanamientos en las provincias de Santiago de Cuba, Holguín y Granma. Aumenta el número de cubanos a los que las autoridades les prohíben viajar al exterior. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, continúa su gira internacional. Está en Canadá y va a reunirse con el primer ministro Justin Trudeau. En Bolivia, la presidenta interina Jeanine Áñez pide la renuncia de todos sus ministros con vistas a las elecciones. Abogados del presidente Trump reanudan su defensa en el juicio político en el Senado y aumentan a más de 80 las muertes en China por el coronavirus. Ya las conocen las noticias principales en Cuba y el resto del mundo en esta edición del mediodía de nuestro noticiero en Radio Martí. Gracias. Ahí está Víctor González en los controles, Joan Andrés en las noticias, ahí está Elena Rodríguez en la producción, les habla Margarita Rojas.